Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Esta mañana para hablar de política.
En esta mesa, con muchísimo gusto, con Sergio Aguayo. Bienvenido, Sergio.
Carmen.
Denise Dresser, bienvenida.
Buenos días.
Lorenzo Meyer, bienvenido.
Buen día. Tres.
Y bueno, pues ante la inminencia de que veamos una escena que ya está siendo anticipada por las televisoras principalmente de este país, las dos televisoras, las del duopolio, pues, que nos están anunciando la iniciativa México, esta convocatoria que, por cierto, hoy forma parte de las primeras planas de varios periódicos, donde se muestra a Javier Aguirre, el director de la Selección Nacional, pues en esto que pretende, supongo yo, inyectar ánimo a la sociedad mexicana, dar un sentido de pertenencia a este país. ¿O qué cosa, hay detrás del asunto? ¿Qué ven en función de un asunto que asocia la figura del director técnico de la selección en esta campaña que ha sido verdaderamente intensa en los últimos días, en donde se ve a Javier Aguirre diciendo que ama a México, aunque ya recordamos que había dicho que estaba medio jodido, pero eso es aparte, ¿no? ¿Qué dicen, Denise?
Parecería que a Javier Aguirre le pasó lo mismo que a Miguel de la Madrid, ¿no? Que lo obligaron a retractarse y a asumir una posición absolutamente distinta a la que inicialmente había presentado. Causó un escándalo cuando dijo que México era un país, era pobre y jodido, ¿no? Y ahora se presenta como el principal porrista de México en un intento, me parece muy obvio, similar al de Celebremos México. Recordarán ustedes una iniciativa promovida por Televisa durante el sexenio de Vicente Fox,
en el cual todos en Bellas Artes, ¿te acuerdas?
Sí.
Estaban desde Salinas, todos.
No, y el presidente de México fue convocado a estar en la audiencia y acudió. Igual que Carlos Salinas, e incluso hubo una foto emblemática del evento. Estaba pues ahí la élite mexicana convocada por las televisoras. Y recuerdo haber pensado, cuando vi esa fotografía, pues ahí está por la razón principal por la cual el país no cambia. O sea, las principales resistencias al cambio convocando a celebrar el statu quo. Y aquí me parece que es un esfuerzo muy obvio por parte de las televisoras, principalmente de parte de Televisa, por relegitimarse. Incluso sus ejecutivos han reconocido que la ley Televisa causó un embate en términos de su imagen pública. Y creo que esto se suma a Foro TV y a otras instancias que buscan precisamente eso, ahuyentar la crítica también sobre la cobertura tan negativa que han tenido sobre el narcotráfico, la violencia, la acusación de que los medios están exaltando la violencia, que no están ayudando en el combate al narcotráfico. Entonces esto se pone sobre la mesa como una iniciativa que busca subir los ánimos y presentar pues al duopolio como una instancia que está colaborando hacia animar el país en circunstancias difíciles. Además se suma al mundial. El mundial, bueno, como...
En la lógica del mundial.
Y un artículo muy interesante de es José Ramón Fernández, ¿no? En la revista Enfoque del periódico Reforma este fin de semana, donde hablaba del fútbol como un gran negocio de las televisoras, y en gran parte la mediocridad del fútbol mexicano está asociado con ese negocio, que sigue siendo negocio aunque jueguen mal.
Un reportaje de Roberto Samarripa y luego está lo que sí. Tú dices de José Ramón Fernández. Bueno, pues ahí está Iniciativa México, donde vemos a Javier Aguirre diciendo: no sé si siempre lo entiendo, pero sé que lo amo. Lorenzo, ¿qué te dice todo esto?
Carmen, me dice que estamos, por lo que se refiere a nuestro ánimo, colgadito de alfileres. Cuando tenemos que recurrir a este tipo de de cosas artificiales para inyectar optimismo en un ánimo nacional que obviamente estamos mal desde hace mucho tiempo y por razones muy profundas. México empezó a dejar de crecer desde 1982. Llevamos ya más de un cuarto de siglo de que no hay un crecimiento económico digno de ese nombre. Ese crecimiento tan pobre que tenemos aquí ofrece desempleo, empleo precario, falta de oportunidad y de ánimo para millones de mexicanos. Entonces, en esta fábrica de ilusiones y de mentiras que es la televisión, bueno, pueden ser fábricas de mentiras muy aceptables, muy para eso están hechas las telenovelas, etcétera, pero aquí estamos en el corazón de la política como parte de una gran telenovela. Es que ya no tenemos ninguna otra cosa de la cual prendernos. Estamos agarraditos de la brocha porque se nos quitó la escalera hace un buen tiempo. El esfuerzo magno que se está haciendo aquí es a la vez un indicador de la pobreza en el sentido más estricto del proyecto nacional. No hay proyecto nacional. Entonces, bueno, nos colgamos de un equipo para ir al mundial. No somos el único país que lo hace, ¿eh? Pero en nuestro caso está un poco más subrayado que en otros. Estados Unidos, por ejemplo, o Inglaterra o Brasil también les importa mucho.
España, sí.
El deporte, en el caso del fútbol, bueno, España, su prensa también está en este momento.
Este fin de semana muy intensa también.
Muy intenso porque su economía está por los suelos. Pero el punto en nuestro caso es que nada más tenemos eso. No hay una alternativa. Se espera, supongo yo, desde Los Pinos, que el equipo mexicano tenga una actuación fantástica y que sea...
Bueno, es que le ganó el campeón del mundo y eso ayuda al ánimo nacional.
Sí, pero con jugadores de segunda división. No mandaron ahí a sus estrellas.
No le quites mérito, perdón.
A ver, venga, Sergio.
Como apasionado del fútbol, y creo que soy el que más ve fútbol...
¿Autoridad tiene en esta mesa?
Más autoridad tengo en esta... No, todo lo contrario, estaban los titulares y México jugó extraordinariamente bien. Vamos, observé con mucho cuidado la técnica, el ritmo, las variantes que emplearon y debo decir que me dejó sorprendido el equipo mexicano. Pero vamos, tampoco me dejo llevar por la fascinación de un día para no reconocer y distinguir lo que está pasando y ahí... me engancho con lo que decía la última idea de Lorenzo. Es una apuesta monumental la que está haciendo los poderes fácticos y el gobierno federal con el equipo de fútbol. Es decir, si juega como jugaron en Italia, vamos a llegar bastante más lejos de lo que usualmente lo hacemos. No necesariamente va a pasar, pero en ese si se logra, les va a funcionar bien. Pero,
Y si no, pues no. Clarísimo.
Perdóname. A ver. Pero, aun cuando les funcione bien, quisiera recordar el caso del Mundial de Argentina. Era la Argentina dominada por los militares con mano férrea. Uh-huh. Ganaron el Mundial de 1978 en Argentina con jugadores maravillosos. El matador Kempes, uno de los mejores analistas de fútbol que tiene el mundo actualmente. Pero pasó el mundial, las glorias, las celebraciones, y luego vino la cruda realidad que los militares argentinos estaban ya montados sobre el poder con alfileres, literalmente, y la guerra de las Malvinas lleva a su colapso, al colapso de ese régimen. No quiero, las situaciones son obviamente diferentes, y el éxito o fracaso de México, pase lo que pase, va a tener un efecto temporal, muy temporal.
Muy efímero, yo diría.
Sí, claro, porque vamos, pues no puede ocultar por demasiado tiempo los problemas tan reales y serios que padecemos, y eso corresponderá, bueno, por lo pronto, pues disfrutemos los buenos partidos, que seguramente va a haber algunos. Me enteré el día de ayer, creo que por proceso, de que va a haber una alternativa al canal 2 y al canal 13, la televisión por cable. Yo al menos pienso ensayar para contrastar esas crónicas mentirosas y adjetivadas cargadas de gritos y con muy poca sustancia, con lo que nos van a ofrecer esta otra cadena muy pequeña, solo por cable, pero me dio un gusto saber que no voy a tener que permanecer anclado con las dos televisoras, sino que vamos a poder explorar otras alternativas.
Bueno, pues hablando de fútbol, es la presidencia la que nos informa de que Felipe Calderón irá a Sudáfrica. Decíamos la presidencia, pero de Sudáfrica, la que anuncia en voz de su presidente Jacob Zuma. Déjenme recuperar este audio donde se escucha al presidente sudafricano diciendo: también estaremos recibiendo invitados especiales durante el torneo. Su excelencia, el presidente Felipe Calderón de México, así se escucha el anuncio.
We'll also be hosting very special guests during the tournament. His Excellency President Felipe Calderón of Mexico.
Bueno, pues va, se confirma desde ahí el presidente. Después de la encuesta que hizo ahí en internet, la presidencia seguramente fue el sostén para tomar esta determinación.
¿La presidencia de Sudáfrica?
No, quien hizo la encuesta fue la de México, sí. Pero todavía no hay boletín ni comunicado oficial sobre el tema, pero bueno, ya Jacob Zuma ha dicho que va Felipe Calderón, y bueno, pues estará en grande, evidentemente. Aquí en la capital de la República se pondrán pantallas gigantes, se hace a un lado, digamos, la manifestación de los huelguistas del ESME, se hacen a un lado los que están en el Zócalo por diferentes razones, y se ponen las pantallas. Alejandro Rojas, el secretario de Turismo del DF, así lo anuncia.
Va a estar disponible de aquí al miércoles no menos del 90%. Es decir, el 90% de la plancha estará en menos de 24 horas o 48 horas máximo. Ya sería cuestión de seguir trabajando, pero es un compromiso que hemos hecho con FIFA. Entonces, el compromiso del gobierno lo vamos a cumplir. Así que eso es cuestión de horas para que esto suceda. No hay plan B, solamente FIFA Fan Fest se va a hacer en el Zócalo. No hay autorización para hacerlo en ninguna parte, más que el Zócalo de la Ciudad de México.
Bueno, está también este pequeño audio donde Luis Rosales nos habla de cómo van a estar las cosas aquí en la capital.
Vamos a tener una acción preventiva tanto de seguridad y vialidad aquí en la zona, todo el entorno de la Plaza de la Constitución, para garantizar primero la seguridad de todos los asistentes. Se estarán haciendo desvíos de acuerdo a la demanda que nos vaya presentando. Estableceremos nosotros más de 1.100 elementos de seguridad y vialidad. Estaremos haciendo filtros de evitar que haya venta de bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia que hay en el entorno. Vamos a estar evitando que penetren aquí a la plancha de la Constitución con objetos que puedan ser utilizados para arrojar u objetos para agredir a las personas.
Bueno, déjenme cerrar este recuento de audios porque me parece que es muy, muy sintomático de lo que está pasando en esta materia, ver cómo Norberto Rivera, el arzobispo primado de México, en su homilía de este fin de semana, dedicó la homilía a la selección nacional. En un fin de semana donde se está conmemorando el primer aniversario de los trágicos sucesos de Hermosillo, de la muerte de 49 niños, y al cardenal Rivera no se le ocurrió mencionar ni siquiera a los niños, pero sí a la selección nacional.
Por los deportistas mexicanos que competirán en la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Sudáfrica, para que con juego limpio y honestidad sepan llevar el mensaje de fraternidad a todas las naciones.
Escúchanos, Señor.
Lo que me sorprende es la manera en la cual el orgullo, la demostración de que México será un gran país si llega a la final del fútbol de Sudáfrica, este empeño por demostrar que no todo es violencia, no todo es narcotráfico, la manera en la cual se cifran todas las esperanzas nacionales en la selección nacional a través de una inflación desmedida de expectativas creada por comentaristas televisivos a quienes se les paga precisamente para asumir esa posición, que carecen de total independencia periodística. ¿Pero qué no sería una mejor demostración de que México es un gran país si, por ejemplo, hubiera justicia en el caso de la guardería ABC, ¿no sería ese un mejor ejemplo y un motivo de verdadero orgullo y de transformación y de un país que mira hacia adelante, que hubiera un alto a la impunidad que ha caracterizado a México desde hace mucho tiempo? La Suprema Corte, bueno, el ministro Saldívar produce un reporte en la semana pasada en el cual señala con gran precisión la responsabilidad de altos funcionarios, incluyendo por primera vez un miembro del gabinete, el secretario hoy de Comunicaciones y Transportes, pero exdirector del IMSS, Juan Molinar, el actual director del IMSS. ¿Cómo es posible que a un año de distancia y después de 49 niños muertos no haya un solo enjuiciado, una sola persona en la cárcel, una sola petición de remoción de su puesto, cosa que hubiera ocurrido inmediatamente en una democracia funcional? Entonces, entiendo la fascinación del fútbol, pero a la vez me parece que es un enorme distractor, que distrae la atención de lo que es verdaderamente fundamental. ¿Por qué no estar orgullosos de nuestro empeño por construir un país más próspero, más justo, más equitativo, más transparente, más democrático, y no centrar el orgullo en la actuación efímera de una selección de fútbol?
¿Te acordabas de Roma? ¿Por qué, Lorenzo?
Sí, me acuerdo de Roma porque en los momentos en que ya pasó lo mejor de ese gran imperio, cuando ya está construido el Coliseo, la cantidad de recursos que se tienen que ir gastando cada vez más y más y más para mantener la atención de la ciudadanía de lo que era entonces el centro del mundo y la capital más populosa, era indispensable el aumento constante del gasto hasta que eso explotó. Era necesario traer animales más exóticos, por ejemplo, había que sacrificarlos en el Coliseo y les encantaba a la gente si traían una jirafa. Traer una jirafa desde el África, pasarla por el Mediterráneo, mantenerla, dejarla lista para que surgiera en el medio del Coliseo y matarla en unos 10-15 minutos y luego otro y otro. Los Césares tenían ya un problema en la parte, digamos, cumbre de este espectáculo grotesco, de que no tenían dinero ya para seguir mandando las expediciones al África, conseguir los animales, y no había forma de llegar al final, porque una vez puesta la opinión pública de aquel entonces en el Coliseo, no había forma de cubrir todas sus expectativas, siempre habría más. En este momento que se ponen pantallas de televisión gigantes en los zócalos, en las cárceles, en todas partes, en las escuelas,
en las telesecundarias,
en todos lados, algo recuerda a esa situación tan crítica de Roma, y donde se tenía por fuerza que buscar una salida a la atención de un público, además, también, y esto hay que subrayarlo, en cierto sentido degradado por sus propias autoridades. Es un círculo vicioso. Unas autoridades que desdeñan a ese populacho, pero necesitan mantenerlo en paz, y este pueblo que tampoco ya acepta de sus autoridades nada, lo único que quiere es satisfacer sus necesidades de gozo inmediato. Y el proyecto general, y ese que durante mucho tiempo mantuvo a la República Romana, luego al Imperio Romano, ya no tenía sentido. Entonces está administrando la caída, porque al final de esto no hay salida. Un país que tiene que poner toda su atención en este tipo de eventos, que en sí mismos son muy buenos, y que comparto con Sergio la idea de que como deporte es...
Sí, el pleito no es con el fútbol.
El fútbol es extraordinario y emocionante. Pero cuando se le pone en el lugar de la sustancia política...
Pero no es el propósito ni del teatro, las telenovelas o el fútbol sustituir a la realidad.
Por sí mismos.
Por sí mismos.
Siempre y cuando alguien los lleve a ese terreno.
Puedes jugar y establecer paralelismos. Y el acierto de los filósofos del fútbol, Jorge Valdano, Kempes, José Ramón Fernández o Juan Villoro, es precisamente que juegan con ese paralelismo. Pero ese paralelismo no sustituye la realidad, porque ya lo hemos visto, vamos. Si fuéramos un país totalmente alienado por las telenovelas o el fútbol, no habría de repente esos movimientos sociales que sacuden a la capital o a algunas regiones, porque hay un ejercicio de diferenciación muy claro en el cual observamos, porque también la globalización y el comparar lo que pasa, por ejemplo, entre la liga española, la inglesa y la española, nos muestra cuán grotesca y comercializada y ridícula puede ser la liga mexicana, no los jugadores y no el fútbol. Reivindico como futbolero el placer infinito de observar una jugada técnicamente bien armada y el virtuosismo de algunos jugadores mexicanos o internacionales. Ahí es donde está el placer, así como uno a la ópera. Un gran conocedor me dijo una vez algo que es muy inteligente. Tú ve a la ópera e imagínate que es cierto, que a Radamés lo van a emparedar por haberse llevado a la muchacha. Bueno, si te metes en el espíritu de la ópera, del fútbol o de la lucha libre, la disfrutas. No puedes extrapolar lo que está pasando fuera.
Sí. No, yo reivindico el soccer como deporte. De hecho, mis hijos son grandes jugadores de soccer.
El mío también le gusta.
Sí,
¿eh?
Claro.
No es ese el problema.
No ese es el punto. El punto es la obvia manipulación de esto, la politización.
Incluso la manipulación, Denise, puede ser buena. Recordemos esta película que seguramente nuestro público tiene todavía en mente, Invictus, que claro, está basada en un hecho real. Cuando un presidente de la magnitud de Mandela, que tiene detrás de sí una biografía magnífica como pocos líderes en el mundo la tienen ahora, se compromete a este juego de rugby, que es el equivalente al de fútbol ahora, y él pone al juego como una pieza política clave, sí, la clave de la reconciliación de las dos Sudáficas, la blanca y la negra. Pero él pone su gran capital, ese capital que no se puede inventar, que no lo pueden inventar ninguna iniciativa, ninguna televisión, sino es una biografía magnífica de esfuerzo, coraje, ánimo. En ese momento, creo que sí tiene sentido lo que hizo por una sola vez, poner la política de Sudáfrica en la cancha y apostar. La apuesta fue muy dura. Fue que si el equipo de rugby de Sudáfrica sale derrotado, el propio Mandela había hecho que las expectativas subieran para poder reconciliar a blancos y negros. Pero en fin, lo apuesta una persona que tiene detrás de él toda una biografía. Uh-huh. En este caso, ¿dónde están esa o esas personas?
Pues es parte de lo que ahora se está discutiendo. Hace rato Denise mencionaba el suplemento Enfoque de Reforma, en donde efectivamente José Ramón Fernández y Roberto Samarripa aportan datos buenísimos sobre el tema del fútbol. Roberto, con grilla y liguilla, los males del fútbol. Bueno, ahí viene un asunto importantísimo, esta relación impresentable de gobernadores con las televisoras, todo lo que significa en términos de dinero público distribuido para el tema del fútbol en la República Mexicana, por un lado, y luego José Ramón, que da varios datos bastante interesantes en este Señoras y Señores muy clásico de él, que dice el Mundial de Fútbol está de vuelta y bueno, en fin, hace una serie de consideraciones. Dice, antes solamente era un monopolio, hoy es un duopolio en el que la otra televisora hace y paga lo que le dice la empresa más poderosa. ¿Cómo se adquieren los derechos en México? Los compra Televisa directamente vía FIFA porque la OTI se ha venido abajo, destruida por Globo de Brasil, y prorratea el gasto. 33% lo paga Televisa, 33% Azteca y 33% Sky y derivados. ¿Cuánto habrán pagado? Cerca de 100 millones de dólares. ¿Cuánto ganarán? Seguramente el doble, pero sobre todo ganará la empresa poseedora de los derechos, que les va a explotar en Sky, en televisión abierta, en internet, en radio, en todos los sitios que pueda. Bueno, son los datos que da José Ramón, que nos habla de esta vertiente que tiene que ver, bueno, ya se vio, con la política, con el deporte, con el negocio, con el dinero público, con el privado. Es un conjunto de cosas que nos habla de la hiperconcentración de estos temas también, pues sí, en las dos televisoras.
Pero, por ejemplo, Lorenzo Meyer hablaba de la película Invictus y cómo esa película narra la manera en la cual Mandela coloca la política en la cancha. Pues, ¿qué clase de política se está colocando en la cancha mexicana en estos momentos, a partir de esos artículos y esos datos que mencionas? Y yo sacaría a colación otra película. ¿Recuerdan ustedes Gladiador, de Ridley Scott, en la cual un dictador se apropia de la política romana, se vuelve un César omnipotente, y para conseguir el apoyo popular reabre el Coliseo para que se dé ahí la batalla entre los gladiadores? Y uno de los senadores demócratas de Roma, molesto por esta situación, reflexionando, dice: les dará pan y circo, les dará un gran espectáculo y lo amarán por ello. Y creo que el fútbol en este momento se inserta en ese mismo tipo de provisión de espectáculo, en un momento en el que la situación del país... O sea, ¿qué tipo de política se está colocando en la cancha? A ver, díganme.
Pero, Denise, coincido plenamente contigo, pero quienes tenemos pensamiento crítico y diferenciamos las esferas de lo que es el teatro y el deporte de la política, no nos vamos a dejar seducir por el spot del Vasco Aguirre o por los discursos grandilocuentes de los locutores de las televisoras, sino que tenemos la capacidad de discernimiento. Y creo que el público, el auditorio de este programa, tiene esa capacidad de discernimiento. Yo por lo pronto voy a disfrutar el fútbol y voy a aislarme todo lo que pueda de lo demás, porque me es irrelevante y porque además ya sé cuál es el juego. Y creo que es lo que uno puede invitar al público, de señalar el intento de manipularnos a través del fútbol. Si nos dejamos o no, también depende de nosotros.
Claro, sin duda, pero recordemos, ese es un país en el cual el 98% de la población recibe su información política a través de la televisión, no a través de los periódicos donde escribimos personas como nosotros con capacidad de diferenciación, sino una población que tiene 7 años de educación promedio.
Dice Milenio que los discursos principales de lo que va a pasar en 10 minutos a partir de las 10 de la mañana, que es la presentación ya formal de Iniciativa México, que los discursos, dice Milenio, correrán a cargo de Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga.
Bueno, pues a eso responde muy bien a la pregunta que siempre me hago: ¿quién gobierna en México? ¿Quién gobierna en México? ¿Quién toma las decisiones fundamentales en este país?
¿Y qué te respondes?
Bueno, pues creo que los discursos que mencionas y las personas que los pronunciarán son reveladores de dónde se encuentra el poder real en México, que me parece que no está necesariamente en la presidencia de la República, lamentablemente.
Déjenme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Hay muchos otros temas que lamentablemente el tiempo siempre se nos agota, pero a ver, en lo que estamos aquí conversando el tema, por lo pronto les digo que las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores de la gigante minera Grupo México subían este lunes en la apertura de la bolsa, porque ayer la Policía Federal desalojó la huelga de la mina Cananea, después de todo este proceso tan largo y difícil para los trabajadores de la minera Cananea, esta minera emblemática, simbólica, histórica, y finalmente pues los han desalojado, dice el comunicado emitido por Gobernación a las 3 de la mañana de este día, bueno, a las 3 y cacho de la mañana, que bueno, fue un desalojo limpio, etcétera, etcétera. Pero también es importante ver cómo esos otros asuntos de primera importancia, pues en este momento es el ideal para sacarlos de esta manera y entonces tener, por un lado, las fuerzas de seguridad pública que aseguran las instalaciones que toman el control de la mina Cananea, y por otro lado, pues lo que tú mencionabas, que es el proceso de discusión que hoy inicia en la Suprema Corte de Justicia para hablar del caso ABC. Estamos hablando de que el ministro presidente anunció que toda esta semana será una semana de análisis para los ministros y que a partir de la que sigue tendremos sesiones extraordinarias consecutivas hasta que la Corte se pronuncie por el caso de la guardería ABC. Así que son temas que después de la pausa, si les parece, los comentamos para nuestro auditorio. MBS. Bueno, pues entramos en la recta final, Lorenzo, Denise, Sergio. Ya habrá oportunidad de conversar con mayor amplitud y los días que vienen serán muy importantes para el tema de la guardería ABC, este tema que nos ha cimbrado y que nos obliga como sociedad a no perder de vista lo que está en este momento en la mesa de la Corte, pero no solamente de la Corte, porque hay que recordar que lo que la Corte emitirá no es una sentencia ni nada vinculante. Eso que la Corte emita tendrá un peso moral y político muy relevante, que deberá obligar a las otras instancias de la Procuración de Justicia de este país a actuar en consecuencia. Pero bueno, está el documento del ministro Arturo Saldívar que hemos comentado y que habremos de explorar más ampliamente. Pero hoy, Lorenzo, Denise, Sergio, pues resulta que en medio del tsunami del Mundial ocurren cosas como la disolución de la toma de la mina Cananea. Las fuerzas federales toman el control de la mina después de todos estos años. 2007 a la fecha habían tomado los mineros esta mina después de un largo, largo proceso que ha culminado por lo pronto en esta parte.
Sí, y es imposible desligar la toma de Cananea del símbolo de Cananea de hace poco más de 100 años. Pero en fin, se concentra todo en el estallido de la Revolución Mexicana y se pone a Cananea como uno de los elementos que prepararon el terreno para esta explosión. Y cuando estamos celebrando los 100 años de la Revolución Mexicana, tenemos otra vez a Cananea. No hemos resuelto el problema de Cananea porque no hemos resuelto el problema que ese incidente simbolizó, y es la defensa de los derechos de los trabajadores frente a unas grandes concentraciones de poder más que de recursos. El coronel Green, que era el que tenía Cananea en ese principio del siglo XX, bueno, ahora está sustituido por Larrea, que es también otro gran concentrador de recursos que se hizo de Cananea cuando, en fin, empieza este proceso de privatización de las empresas del Estado, y que es también el principio de la formación del grupo salinista. Detrás de todo esto está ese esfuerzo enorme de concentrar poder a costa de la destrucción de esta fórmula en que el Estado tenía una presencia, no, por cierto, no muy acertada, pero en fin. Beneficio personal ha sido indudable en estas privatizaciones, y Cananea es una de ellas.
Entramos en la recta final, Sergio.
Una asociación. Germán Larrea, el dueño de Cananea, está entre los 10 hombres más ricos del mundo, los 10 mexicanos más ricos, que están en la lista de Forbes, uh-huh, de los más ricos del mundo. Y eso creo que dice mucho de lo que está pasando en México, porque pues ya que sí, haces la referencia a los inicios del siglo XX, en aquella época era el grupo de los científicos, ahora es el grupo de Forbes.
Sí.
Es el equivalente.
Sería el equivalente, claro.
Denise, nos vamos.
Es el grupo de los oligarcas, los verdaderos dueños de México, los que están detrás de la Iniciativa México.
Sí.
Los ricos de este país, creo que según la revista Forbes, su riqueza aumentó en más del 30%, pasando de, creo que son 50 mil millones de dólares a casi 75 mil millones de dólares.
En
conjunto, sí. En este último año, el año de la crisis. ¿Y cómo podemos explicar ese incremento espectacular de su riqueza en un año en el que el Producto Interno Bruto se contrajo en casi 7%?
Nos estamos despidiendo justo cuando se están enlazando las principales televisoras de este país, Televisión Azteca y Televisa. Déjenme un fragmentito nada más para ver cómo presentan esto de lo que hemos estado hablando esta mañana. Iniciativa México.
¿Y qué vas a comer hoy?
Quelites.
¿Y qué vas a cenar?
Bueno, son las primeras imágenes que se ven de este video que están transmitiendo las televisoras principales del país, mostrando pues el rostro de la pobreza, el rostro de la falta de oportunidades en México, algunos testimonios que se empiezan a escuchar, y bueno, pues casi podemos adivinar que a partir de este diagnóstico inicial se imprimirá un sello de entusiasmo y de ánimo social, porque para allá va dirigida precisamente esta iniciativa. Son algunas imágenes que muestran incluso la contaminación, que muestran algunas escenas de ríos contaminados, de incendios forestales y algunas otras cuestiones que están mostrándose en la pantalla de este momento. Ya le platicaremos mañana, y si usted mismo lo está viendo ahora, bueno, pues estaremos en contacto para analizar el alcance y el trasfondo de este mensaje compartido por varios medios de comunicación en este país. Y lo que, desde el punto de vista crítico, también puede significar esto para un país como el nuestro. Lorenzo, gracias por estar aquí.
Buen día, Carmen.
Sergio, gracias por estar aquí.
Buen día.
Denise, gracias a los tres.
Buen día.
Ya platicaremos por lo pronto. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima.
Noticias MBS.